Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre digo, aprendemos de la mano de los mejores. Ya me acompañan en el estudio mi compañero Manuel Llamas. Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Fernando.
Muchas gracias por estar con nosotros. También Domingo Soriano con su pizarra, que está ya micrófono en ristre. Muy buenas, Domingo, bienvenido.
¿Qué tal, Luis Fernando?
Por supuesto, también desde Value School, no podía fallar una semana más, Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Fer.
Bueno, y menudo invitado el que traemos hoy. Yo ya les había prometido a todos ustedes que tendríamos, entre otras gestoras, entre otros grandes expertos, a la gente de Amiral Gestión, y hoy nos acompaña su responsable de relación con inversores, Pablo Martínez Bernal. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Luis Fer.
Un placer tenerte con nosotros. De Pablo, que muchos de ustedes le conocerán, y para quienes no le conozcan, ya les digo que es un tipo que sabe mucho, y sobre todo una de las cosas que a mí más me gusta, ahora veremos si mis compañeros están o no de acuerdo, que explica muy bien. Eres un gran divulgador, Pablo, y por eso te agradecemos que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues si ya estamos todos, comenzamos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero.
Y hoy dedicaremos el programa a explicar qué es y en qué consiste la renta fija y cómo podemos rentabilizar nuestras inversiones en este tipo de productos. Al contrario que ya explicamos con la renta variable, el consenso del mercado define la renta fija como una de las inversiones más conservadoras, atractivas y de bajo riesgo asociado. Al mismo tiempo, la definición de renta fija también señala que son productos con una rentabilidad reducida en comparación con otro tipo de inversiones y, muy importante, se trata de una rentabilidad conocida de antemano. Sin embargo, no se trata de productos libres de riesgo, por mucho que el mercado haya decidido colgarles ese San Benito de inversión segura e incluso ultrasegura. Y si tienen dudas, ahí le dejo algunos datos. En 2018, este 2018 ha sido un mal año también para la renta fija. El 16% de la deuda emitida en la zona euro está dando tipos negativos y los bonos, que sí ofrecen algo de rentabilidad, están en mínimos históricos. En cuanto a la deuda pública, destaca el bono alemán a 10 años, que está tocando tipos mínimos del 0,23%. Si nos fijamos en el español, como tenemos más riesgo asociado, estamos en el 1,4%. O el italiano, que ahora mismo es el farolillo rojo de la deuda pública en Europa, porque es en el que se fijan todas las miradas y donde más riesgo parece que hay asociado, está en el 2,9%. Unas rentabilidades con las que no se consigue casi superar la inflación. Dicho esto, hoy tenemos a muchos expertos, como ya han visto, que nos van a enseñar cómo identificar cuándo la inversión en renta fija es aconsejable y cómo elegir nuestros productos de renta fija con acierto. Y como parte de la inversión en renta fija, vamos a aprender algo más del concepto de deuda pública hoy con la lección de Manuel Llamas.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Manuel Llamas, te veo ya cargado con números y con definiciones. Cuéntanos, vas a hablarnos de deuda pública, ¿no?
Te voy a hablar de deuda pública, Luis Fernando. Hoy te traigo tres ideas básicas sobre la renta fija que creo que deberían quedar grabadas a fuego en la memoria de nuestros oyentes. Para empezar, vaya por delante un dato. Ya hemos comentado en anteriores programas que el perfil inversor del español medio tiende a ser bastante conservador, de modo que tiende a sacrificar la rentabilidad para garantizarse una cierta seguridad. Es decir, por norma, los españoles muestran una gran aversión al riesgo. Lo último que quieren, para que nos entendamos, es perder dinero. De ahí que muchos confíen precisamente sus ahorros en el ladrillo, a pesar de que la vivienda no siempre sube, como hemos comprobado durante la presente crisis, o en la compra de renta fija, donde la ganancia, aunque reducida, está garantizada al menos en teoría. Así, ¿el dato cuál es? Pues que más de los más de 262.000 millones de euros que gestionan los fondos de inversión en España, el 32%, unos 85.000 millones, están en fondos de renta fija, deuda pública y corporativa, pero también en fondos monetarios, depósitos y deuda a corto plazo, y en fondos garantizados. Y si a esta cuantía le sumamos los cerca de 39.000 millones invertidos en fondos de renta fija mixta, fondos donde se incluye algo de bolsa, el volumen total de fondos conservadores, por así decirlo, pues ronda los 125.000 millones, es decir, casi el 48% del patrimonio total que gestionan los fondos de inversión en España. Y como comentabas tú, Luis Fernando, dentro de la renta fija destaca, como no, la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública?
Esa que tanto te gusta a ti. No sé.
A mí me encanta la deuda pública, ahora lo descubrirán nuestros oyentes. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública es la deuda que emiten los estados para financiarse. Son los famosos bonos del Tesoro, que pueden ser a corto, a medio o a largo plazo, y que son simple y llanamente una promesa de pago. Esto tiene que quedar bien claro. Es decir, la deuda pública no es ni más ni menos que un pagaré. El Estado X se compromete con la persona o empresa Y a devolverle el principal más un tipo de interés fijo, en este caso la rentabilidad del bono, en un plazo determinado de tiempo. Así pues, no estamos comprando nada realmente, sino que estamos prestando dinero al gobierno. Cuando compramos deuda pública nos convertimos, por decirlo así, en banqueros de los políticos. De los políticos, insisto. Esos a los que tanto odiamos algunos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a mí. Dicho lo cual, tres ideas básicas que creo que deberían quedar claras para todos nuestros oyentes. La primera idea, invertir en deuda pública tiene riesgos. En concreto, tres. El riesgo del emisor, es decir, que la administración que emite esa deuda no cumpla su promesa de pago. El riesgo del tipo de interés, el precio nominal de los bonos, también varía. De modo que si vendes esa deuda antes del plazo de vencimiento, también puedes perder dinero en función de las condiciones del mercado. Y el tercer riesgo, el riesgo de liquidez, que es cuando quieres vender tu título de deuda en el mercado y nadie te lo quiere comprar. Segunda idea básica, los estados, y esto hay que recalcarlo, también quiebran. Y mucho más habitualmente de lo que piensa la gente. En los últimos 8 siglos, entre el 30 y el 50% de los países que han sufrido una crisis financiera más o menos severa han terminado impagando de algún modo su deuda pública, ya sea vía inflación, ya sea vía bancarrota. Es decir, no te pago. O te pago menos de lo que habíamos acordado. O te pago más tarde de lo que habíamos acordado. Las quitas y os esperas. ¿Y sabéis quién ostenta, curiosamente, el récord de impagos soberanos a nivel mundial a lo largo de la historia?
A ver, mira, han levantado la mano por allí.
España.
España, efectivamente. Pablo, es que tenemos un experto, tenemos un experto de categoría. España es el estado que más ha quebrado a lo largo de la historia. En sus 5 siglos de historia, la nación más antigua del mundo, la más antigua del mundo, ha quebrado un total de 13 veces. 13 veces. Y atención, porque no solo es España, ¿eh? Entre 1950 y 2010 hubo un total de 186 reestructuraciones de deuda pública y más de 400 negociaciones bilaterales entre gobiernos que se prestan dinero entre sí. Además, tampoco hace falta irse muy lejos. El último caso reciente lo tenemos en Grecia, quien pagó su deuda pública a través de una reestructuración de deuda. Por último, tercera idea que creo que debe quedar clara, Luis Fernando. La deuda pública también puede sufrir burbujas. La deuda pública no está exento del riesgo de burbujas. En la actualidad, la deuda pública a nivel mundial ronda los 67 billones de euros, con B, billones de euros, tras multiplicarse por 3 en los últimos 15 años. El endeudamiento de países ricos y emergentes alcanza hoy un nivel no visto, atención, desde la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, muchos gobiernos se siguen financiando prácticamente gratis, lo cual debería hacer saltar las alarmas. Aunque seguro, estoy convencido de ello, de que nuestro experto hoy, Pablo, nos va a aclarar hasta qué punto hay motivos para la preocupación.
Bueno, pues la verdad que has dejado unos cuantos encima de la mesa, porque cada una de esas tres advertencias han tenido muchas advertencias subrogadas. En cualquier caso, a estos datos hay que sumarles, como cada día, los de la pizarra de domingo.
Tu dinero nunca duerme. en Es Radio.
Bueno, Domingo, te veo con la pizarra preparada. El concepto de hoy es claro y la pregunta no puede ser más precisa. ¿Qué es la renta fija?
Pues el otro día decíamos que la renta variable es la que no es fija.
Hoy decimos que la renta fija es la que no es variable.
Más o menos. Pero también lo decíamos porque las decíamos que las palabras importan. Y en este caso, de verdad, es que define muy bien. Pero básicamente la renta fija, lo ha dicho Manu, la palabra clave para mí es promesa. Cuando decimos que la gente tiene que saber siempre lo que está comprando y cuál es el subyacente que hay detrás de esos activos un poco raros que a veces y cada vez más extraños que nos venden en las sucursales o los intermediarios, la clave de la renta fija es que es una promesa, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso. Es decir, la renta variable, de la que hemos hablado más en estos programas, podríamos decir que es una apuesta. Apuesta en el mejor sentido de la palabra, no la apuesta enloquecida en la que a veces entra en los mercados, sino una previsión. Yo pronostico, apuesto, creo que esto va a ir en una dirección o en otra, o directamente me fío de esta empresa y compro esas acciones. Pero ahí estás haciendo una apuesta. Y como todas las apuestas, el resultado está completamente abierto hacia arriba y hacia abajo. Mientras que la renta fija no, la renta fija es una promesa. Alguien te promete que te va a dar una rentabilidad determinada a lo largo de un tiempo. Normalmente es a través de un cupón que se cobra cada cierto tiempo y luego al final con la devolución final del capital, del principal. Entonces, ¿por qué digo que es importante? Porque en una promesa, cuando hablamos en términos coloquiales, y yo creo que es importante, es que no es tan diferente, de hecho no es nada diferente. Cuando uno compra renta fija, cuando hablamos en términos coloquiales de una promesa, ¿qué es lo que nos importa a una promesa? Fundamentalmente, la credibilidad que le damos a aquel que nos está haciendo esa promesa. Eso es lo fundamental. Nosotros nos dice, voy a cumplir con esto, y claro, nosotros nos fiamos o no nos fiamos en función de esa credibilidad. Todos los riesgos, ese es más el primero de los riesgos que apuntaba Manu, ese riesgo del emisor. Y es cierto, credibilidad que tienen los países. Uno de los problemas de la renta fija es que acabamos metiendo a todos en el mismo saco. Es decir, si tenemos renta fija, soberana, corporativa normal, se suele hablar de corporativa y luego de alto rendimiento. En realidad las dos son corporativas, solo que una es corporativa como más fiable y luego la otra, que es directamente ya cuando te dicen alto rendimiento, es que es muy arriesgada. Pero la cuestión fundamental es cómo me fío yo de que quien me está haciendo esa promesa va a cumplir al final la promesa. Entonces, los elementos que yo le diría a la gente a la hora de decir invierto o no invierto en renta fija, sobre todo si invierten de forma directa, comprando los bonos, porque luego hablaremos en la tertulia de la forma de invertir en renta fija de forma indirecta, que es a través de los fondos que están en renta fija, y ahí hay muchas variables que entran, ¿no? Pero si yo digo, quiero comprar un bono, pues lo primero es cuánto te fías del emisor, cuánto conoces y cuánto te fías de la solvencia. ¿Cuándo cobras? Y aquí, en cuándo cobras, hay dos cuestiones importantes. Una es ese plazo del bono del que hemos hablado, y porque claro, cuando alguien te hace una promesa, probablemente si te dice, de aquí a una semana te devuelvo esto, lo que sea. Si es dinero, pues de aquí a una semana dame 500 euros que te lo devuelvo. Probablemente te fíes más o le pidas menos rendimiento que si te dice te lo devuelva a 30 años. Y tú vas a decir, ¿y aquí a 30 años tú dónde vas a estar? Tú o esta empresa o todas las circunstancias que pueden eludir. Pero además del tiempo de cobro de los bonos, también está la prelación. Eso es muy importante en la renta fija. El otro día decíamos, con la renta variable, que la renta fija tiene una ventaja. El accionista siempre es el último que cobra. No solo lo puede perder todo, sino que siempre es el último que cobra. En renta fija no. Renta fija hay un orden de prelación en función también de los diferentes instrumentos. Luego, si queréis, y si sale el tema de las preferentes, que no era exactamente una renta fija porque entraba en el capital, bueno, es un tipo de producto muy especial. Pero es muy importante saber quiénes son los que cobran y cuál es el orden de prelación de los diferentes productos. ¿Dónde estoy yo? ¿Quién es? Si esto va mal, digamos, si esta empresa a la que yo le estoy prestando dinero va mal, ¿cuál es el orden en el que cobro? Eso es fundamental para también para los inversores. Y, bueno, ¿cómo me fío? ¿Cuándo cobro? ¿Y cuánto me pagas? Evidentemente, la tercera, como en todas las inversiones, pero que en este caso eso es fijo. Lo que ocurre es que hablaba Manu del riesgo del tipo de interés. La renta fija se vende no sé cómo decirlo, incluso en los folletos que oficiales que obligan las autoridades como más segura que la renta variable, porque y eso es cierto, si una empresa te promete, por ejemplo, en deuda corporativa, que te va a dar un cupón del 7, en teoría te lo tiene que pagar, salvo que la empresa entre directamente en concurso de acreedores, en un proceso de reestructuración. Bien. Es cierto que sobre eso, que te van a pagar el 7% cupón, no tienes más riesgo que el riesgo asociado a la credibilidad, que decía yo antes, del emisor. Pero cuesta el riesgo, el de tipos de interés, el de inflación, es decir, que esa rentabilidad que te han prometido y que sí que te tienen que pagar no se corresponda en el futuro con lo que tú tienes en la cabeza que ahora mismo esa rentabilidad es. Entonces, sumado todo eso, yo creo que la renta fija es un instrumento de inversión interesante en según qué circunstancias y probablemente para muchos de los que nos escuchan sí que sea que una parte de su cartera esté en renta fija tiene bastante sentido, pero hay que conocer, igual que lo hemos dicho con la renta variable, tienes que saber lo que estás comprando, incluso en los productos más extraños que te puedan enfrentar, tienes que saber cuál es el subyacente último y cuáles son las características que tiene ese último activo en el que realmente estás invertido, en la renta fija igual. Y en la renta fija en general, fíjate, si con la renta variable hemos dicho que la gente hace locuras y que compra cosas que no sabe, yo creo que con la renta fija casi más, porque se acaban haciendo como paquetes, se acaban como esas grandes categorías que vemos, pues si ponemos que es renta fija y te salen páginas de ayuda que te explican bien cuáles son las grandes categorías y no nos damos cuenta de que la razón última de este tipo de producto es simplemente eso, una promesa, y eso al final todo gira en torno a la credibilidad que tiene quien te la haga.
Solo que muchas veces cuando nos enfrentamos a la definición de renta fija, como decía yo al principio, lo primero que se le viene a la cabeza al inversor común es leer las palabras más garantizado, más seguro, inversión conservadora. Y dirá, yo soy conservador, lo mío es la renta fija. Bueno, con todos estos elementos vamos a ver si eso no lo nuestro, la renta fija. Vamos a la tertulia.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Y hoy Luigi Iglesias, también con Value School contigo, también con Amiral Gestión, porque tenemos con nosotros a Pablo Martínez Bernal, a quien yo creo que le voy a lanzar una pregunta, si os parece, y luego ya veo que todos tenéis afilados los bolis y tenéis ahí vuestra lista de cuestiones para Pablo, con naturalidad se las vamos haciendo. Pero Pablo, para abrir boca, sí. Hoy decimos que toca hablar de renta fija, ¿por qué se considera, como estábamos diciendo, la renta fija una inversión más segura?
Hombre, indudablemente la rentabilidad esperada y sobre todo la variación que en principio va a tener nuestra inversión está mucho más acotada en el caso de la renta fija. Pensemos, por ejemplo, pues en una emisión normal, pues de para no hablar siempre de deuda pública, que yo creo que es un error que la inmensa mayoría de las personas asocian la inversión en renta fija con financiar los estados. Nosotros, en el caso concreto de Amiral Gestión, fundamentalmente lo que financiamos son empresas privadas. Entonces, pues pongamos por ejemplo el caso de una compañía como Inditex, que precisamente no es de las compañías más apalancadas, o el caso de Telefónica, por ejemplo, que sí que ha tenido históricamente un volumen de deuda muy elevado, ha llegado a tener incluso más de 40.000 millones de euros de deuda. Pues en el momento en el que Telefónica hace una emisión, pues a lo mejor por un valor de 5.000 o de 2.000 millones de euros, dependiendo un poco de las circunstancias de mercado, pues a lo mejor está ofreciendo en estos momentos una emisión a 5 años, pues unos cupones francamente muy bajos. Entonces, si nosotros invertimos en esa emisión, es decir, nos convertimos en acreedores de Telefónica, la rentabilidad que en principio vamos a obtener es muy limitada, está muy acotada. En cambio, si nosotros decidimos ser accionistas de Telefónica, estamos invirtiendo en una parte muy diferente de la estructura de capital de la empresa y, por tanto, estamos asumiendo unos riesgos diferentes. Evidentemente, nuestras posibles pérdidas son superiores porque ya no somos simplemente el banco que está financiando un proyecto empresarial, sino que somos accionistas. Entonces, estamos sujetos a tanto a lo bueno como a lo malo que le pueda suceder a la empresa. Con lo cual, yo creo que es evidente que, en principio, la renta fija es más conveniente para todos aquellos inversores que, siendo conservadores o no, una parte de su cartera tenga un perfil más conservador. Pero yo le daría un poco la vuelta y sobre todo la construcción de las carteras debe de hacerse en función del horizonte de inversión. Es decir, el horizonte de inversión de cada parte de nuestra cartera debe de adecuarse al diferente tipo de activo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pues tenemos una parte de nuestros ahorros, imaginemos pues una cartera de 100.000 euros, pues tenemos 20.000 euros que vamos a necesitar de aquí a un año. Pues evidentemente ese dinero debe de tiene un horizonte de inversión muy diferente de a lo mejor otros 20.000 que no vamos a necesitar incluso hasta dentro de 10 años. Pues evidentemente para cada parte de nuestra cartera con diferentes horizontes de inversión, esas cestas deben de adecuarse a diferentes activos. Entonces, probablemente lo que vayamos a necesitar antes de un año, pues sin lugar a dudas el lugar adecuado es algún tipo de instrumento de renta fija, y luego podremos entrar en detalle de si merece la pena para un inversor de a pie el ir directamente él al Banco de España y a comprar letras, o si a lo mejor es más conveniente la inversión en fondos de inversión. Antes comentaba, por ejemplo, Manuel, cifras pues un poco de el volumen de inversión en fondos de inversión, en productos de renta fija, pero ha pasado por alto el tema de los depósitos, que yo creo que lo ha comentado, pero es que en realidad el volumen de depósitos en España son 800.000 millones más de 800.000 millones de euros.
Casi 900.000 millones.
Sí. Entonces, yo creo que siempre se habla del inversor español como un inversor especialmente conservador, atendiendo a las cifras y a los volúmenes con respecto a otros países de nuestro entorno, pues Francia, Alemania, Italia, Portugal. Pero yo creo que no es que seamos más conservadores, y precisamente este programa tiene mucho que ver en toda esta cuestión. Simplemente son más desconocedores, tienen una cultura financiera mucho más escasa. Entonces ellos asocian que si están menos invertidos en depósitos, si están más invertidos en renta variable, están asumiendo más riesgos, y lo único que están asumiendo es más volatilidad. Es decir, los inversores americanos no es que sean más agresivos que los inversores españoles, es que tienen más conocimientos. Con lo cual, bueno, pues me gustaría felicitaros por la iniciativa que estáis teniendo con este programa, también especialmente a Value School, que bueno, pues es una organización sin ánimo de lucro que lo único que quiere es mejorar la cultura financiera que hay en este país. Y bueno, pues todos vosotros os conozco desde hace muchos años y yo creo que hacéis una labor francamente buena de mejorar un poquito la cultura financiera para que las personas pues pasen de tener carteras mal construidas por fruto del miedo y del desconocimiento, y que pasen a tener pues carteras que tengan mucho más sentido y que en definitiva a largo plazo les permitan pues desarrollar los proyectos vitales, pues bien sea el garantizarse una jubilación con tranquilidad y con holgura, o bien sea pues darles a sus hijos a lo mejor la educación que ellos no han tenido o que sí que han tenido, y como precisamente la han podido disfrutar son conscientes de lo importante que es que sus hijos destaquen en el mercado laboral, o para comprarse el coche de sus sueños, o darle una casa bonita a tus seres queridos.
Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Yo tengo que aclarar que aquí lo que hacemos es traer a expertos, y no solo nuestra audiencia, que confío en que estén no solo disfrutando, sino aprendiendo mucho en este programa. Los que aquí nos sentamos, todos aprendemos de vosotros, cuando venís aquí, de los expertos.
No, aquí esto es mutuo.
Y lo que pretendemos, además, y lo diré abiertamente, es exprimiros al máximo en el tiempo que tenemos. Así que
encantado.
Le doy la palabra a Luigi, que sé que tiene ahí una batería de preguntas extraordinaria.
Bueno, pero voy a empezar con una reflexión, y que es a la vez un consejo. Pablo ha comentado algo muy importante, que es el horizonte temporal de inversión, o el tiempo que el ahorrador barra inversor, en este caso también incluso acreedor, porque estamos hablando de convertirnos en acreedores de aquella entidad a quien prestamos el dinero, el horizonte en que vamos a necesitarlo. A ver, yo, aunque luego hagamos en otra semana hagamos un programa del ahorro, sobre ahorrar y cómo mantener esos dineros, esa liquidez, me gustaría lanzar la siguiente idea. En muchos libros de finanzas personales se encuentra el consejo de que uno debe tener en liquidez, en cash, en dinero perfectamente disponible, pues en torno a 6 meses, un año de gastos fijos. Es decir, si uno gasta, por ejemplo, 2.000 euros al mes, pues multiplicamos 2.000 por 12 y resulta que nos sale una cuenta de 24.000 euros. Y dices, madre mía, tengo yo que tener ese dinero ahí cuando además sé que la inflación lo está rebajando, está perdiendo ese dinero poder adquisitivo al ritmo de 2% al año. Bueno, pues precisamente una forma quizás de paliar ese efecto nocivo de pérdida de poder adquisitivo es precisamente poner parte de ese colchón de emergencia en algún título de deuda que pueda al menos paliarme ese efecto de inflación, ¿no? Letras al tesoro o deuda corporativa de algún tipo, es decir, títulos a un año, 18 meses, o porque ese dinero que yo, si todo va bien, no necesitaré en un tiempo, bueno, en el año seguramente, simplemente de emergencia. Bueno, pues una buena forma es, y eso ya les lo lanzo para que los oyentes lo investiguen, quizás poner parte de ese dinero, de los 12 meses, quizás a lo mejor 6, en algún título de deuda de alguna manera.
Yo creo que, para empezar, a mí me gustaría, Pablo, que nos explicases cuáles, comentabas anteriormente, las distintas fórmulas que existen para invertir en renta fija. Es cierto que en el imaginario popular, en el imaginario de la mayoría de españoles, invertir en renta fija suena a comprar deuda pública. Y más concretamente...
Detrás del tesoro.
Concretamente, los famosos bonos del tesoro, ¿no? Y además, yo recuerdo durante estos últimos años de crisis, campañas publicitarias... por parte del Estado, en donde directamente, en prime time, anuncios en televisión, diciendo directamente, compra bonos del Tesoro porque esto te da tranquilidad. Recordadlo todos, año 2012, 2013.
Familias con hijos.
La prima de riesgo máximos históricos. Muchos españoles no son conscientes de que este país estuvo al borde del precipicio y a punto de salirse del euro con todo lo que ello implica. Vamos, la catástrofe absoluta.
Y que no caímos no por nosotros, sino por la ayuda de nuestros socios europeos.
Santo Mario Draghi, de haré todo lo que tenga que hacer y créanme, será necesario. Pero... insisto, creo que de forma equivocada muchos españoles piensan que invertir en renta fija es invertir en deuda pública y más concretamente acudir directamente al Tesoro, ya con una llamada de teléfono y decir, oye, que yo quiero participar de la emisión de bonos. Coméntanos, Pablo, cuáles son las alternativas, que hay mucha más vida más allá de eso, ¿no?
Sí, cómo no. Por rematar la pregunta de Luigi, que yo creo que es bastante interesante, el concepto de fondo de emergencia, que yo creo que es muy, muy razonable el recomendarle a las personas pues que tengan más o menos ahorrado entre 6 meses y 12, hay gente que incluso dice 24, evidentemente cuanto más mejor. Pero evidentemente cuando nosotros tenemos ese colchón de emergencia, pues es para hacer frente a imprevistos, como por ejemplo que nos despidan fundamentalmente. Entonces no tiene ningún sentido, teniendo la posibilidad de tener esa parte invertida en un fondo de renta fija, que vas a tener el dinero de vuelta en la cuenta en 72 horas, porque una de las principales ventajas de los fondos de inversión es su liquidez diaria, pues probablemente sea muy interesante tenerlo en un fondo de inversión que te esté rentando ando frente a tenerlo literalmente en cuenta corriente. De ahí vienen esos 800.000 millones de euros de gente que tiene el dinero pues muerto de la risa. No quiero extenderme mucho, pero me llama mucho la atención en un programa, creo que se llama La Resistencia de David Broncano, que entrevista a influencers, gente muy joven del mundo de la televisión y demás, y siempre les pregunta cuánto dinero tienes en la cuenta. Bueno,
lo ideal sería que no tuviera nada la cuenta.
Yo he visto en varias ocasiones las respuestas y sale gente diciendo, pero en plan, con total normalidad, que tienen 150.000 euros en la cuenta.
Yo fíjate, Pablo,
Broncano confesó, que lo vi, que tiene mucho. Confesó que tenía 550.000
muertos de la risa
en la cuenta.
Sí, yo hace un tiempo les confieso a mis amigos más íntimos y ya por íntimo tomo yo a toda la audiencia, porque eso es una especie de confesión. Yo llevo ya un tiempo intentando no tener apenas nada de dinero en el banco. Es decir, simplemente lo suficiente para hacer frente a los gastos del mes para evitar eso. Claro.
Pero bueno, entonces, contestando a tu pregunta, Manuel, efectivamente... una de las demostraciones que la cultura financiera en España es muy baja es la asociación que se hace inmediata de renta fija, financio al gobierno de turno, pues bien sea aquí en España, todavía está Pedro Sánchez, se puede decir, en el gobierno. Entonces yo creo que eso es un claro error. Del mismo modo que en renta variable pues tenemos inversión en compañías españolas, en compañías por tipo de geografía. Podemos invertir en renta variable con diferentes divisas. Podemos invertir en renta variable en diferentes sectores. Pues no es lo mismo un sector como es el de las telecomunicaciones, los llamados sectores utilities, que son compañías con unos flujos muy estables, pues una concesionaria de autopistas, que son flujos muy recurrentes, que están invertidos en Apple o en una compañía, pues por ejemplo Netflix, que está teniendo, como sabéis, unos crecimientos de sus ventas tremendamente elevados. Entonces, en la renta fija, evidentemente, hay todo un nicho y una tipología muy diferente de emisiones. El concepto es el mismo en todos los casos, es decir, hay una entidad, un ente, o bien sea una empresa pública, un Estado o una empresa privada, que necesita financiación para cuadrar sus cuentas, para expandir sus sus modelos de negocio. Seguro que muchos de los oyentes conocen el caso de Uber, pues que no para de tener rondas y demás. Es una empresa privada, pero luego también tienes emisiones de compañías públicas. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues estamos especializados en las emisiones fundamentalmente de compañías públicas y sobre todo es muy importante que coticen.
Compañías públicas quiere decir que están en un mercado de valores.
Sí, compañías privadas, de titularidad privada, pero que cotizan en mercados abiertos.
En inglés le llaman public companies, efectivamente. Companies o traded companies. Es decir, es un falso amigo, porque te sugiere que es una compañía estatal o gubernamental y no simplemente es que el público las puede comprar. Es lo que quieren decir.
Sí, eso. Cuando hablamos de compañía privada y pública, que muchas veces hacemos la traducción directa, es compañía privada es la que no está en venta en un mercado, que es propiedad de un grupo, o uno o una familia o un grupo de accionistas cerrados, pero un inversor medio no tiene acceso a través de un mercado de valores. La bolsa, compañía pública es la que se cotiza todos los días.
Pero no es necesariamente de titularidad pública.
No, de hecho es de titularidad privada. Claro. De hecho, si habláramos de compañías públicas de titularidad pública, probablemente tendríamos que decirlo así. Compañía pública de titularidad, tipo Renfe es compañía pública, titularidad pública. El Corte Inglés podría ser un ejemplo en España de compañía privada, porque no cotiza, y Inditex, pues aunque haya un gran accionista,
60%
pero que tiene cotiza, entonces se entiende como compañía
efectivamente. Entonces, pública. Dentro de lo que es todo el espectro, digamos, un gran círculo, que es la renta fija, pues evidentemente la primera clasificación que podemos hacer es deuda soberana, deuda corporativa, y probablemente las mayores oportunidades, y especialmente en estos momentos, en este contexto de mercado, se presenta en la deuda corporativa. Luego podemos, por ejemplo, clasificar las emisiones de renta fija por la calidad crediticia, medida por las agencias de calificación crediticia. Entonces, todo lo que se considera grado de inversión, en inglés se llama investment grade, son todas las emisiones que tienen un rating por encima de un nivel específico. Standard & Poor's, Moody's y Fitch son tres agencias norteamericanas. Y, tanto el gobierno de Estados Unidos como otras muchas entidades exigen el que sean esas entidades las que pongan esa calificación. Entonces, todo lo que cae por debajo de investment grade, que suele ser, pues, BBB, se considera que no tiene grado de inversión. Evidentemente, cuando las compañías pasan esa barrera, es como pasar del suspenso al aprobado, tienen la capacidad de financiarse a un coste menor. Y todas las compañías que están por debajo, pues el mercado les está exigiendo un poco más, porque se presupone, lo comentaba antes un poco Domingo con el tema de las emisiones de alto rendimiento, se presupone que son emisiones en donde el emisor pues tiene, digamos, unas circunstancias un poco más complicadas. Para hablar en plata, recientemente, pues Día, como sabéis, ha sido fruto de una situación francamente delicada, pues un nivel de endeudamiento muy grande, el modelo de negocio está, digamos, yendo mal. Los ingresos de la compañía caen, los márgenes son muy muy bajos, pues evidentemente el grado de endeudamiento que tiene la empresa pues va a tener que hacer frente en 2020, 2021, 2022, tiene varios vencimientos, pues si tú eres acreedor de esa empresa, pues estás expuesto a que no te pague. Entonces, yo creo que de todo ese espectro de posibles inversiones que hay en renta fija, del mismo modo que en renta variable, con que entiendas el 20% de la tipología de opciones que tienes, vas a conseguir el 80% del beneficio o digamos del rendimiento que puedes conseguir. En este caso concreto, con tener muy pocas nociones de todo el abanico que hay, al final te va a ir francamente bien.
Oye, Pablo, perdona. Mira, vamos a ver. Yo he encontrado en los libros de finanzas personales una especie de regla o consejo, y es decir que a medida que vas cumpliendo años en una cartera, en un portfolio de inversión, vamos a decirlo así, pues vas aumentando el porcentaje de ese patrimonio que tienes invertido en renta fija y disminuyendo la parte de renta variable. De tal manera que cuando estés ya como a punto de jubilarte tengas casi todo en renta fija y un pelín en renta variable para quitarte precisamente la exposición a esa volatilidad. Sin embargo, también aquí hemos tenido especialistas que nos han comentado que, dado que la bolsa a largo plazo, a 20 años o más, da rentabilidades altas y es prácticamente seguro, es la mejor opción. Yo llevo recomendando a los jóvenes que si son jóvenes y tienen toda la vida por delante, que no, que se inviertan el 100% en renta variable y que tarden mucho en empezar a hacer esa transición a la renta fija, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión?
Me inclino más por lo segundo, es decir, tampoco iría al extremo de yo el 100%, antes estabas comentando. Yo lo llevo al mínimo, tal. Hace poco, la semana pasada, tuvimos un evento aquí en Madrid y hablaba con uno de los asistentes, que era partícipe en uno de nuestros fondos y se acercó a saludarme, y me decía, no, yo es que o sea, tengo menos de 1.000 euros en la cuenta. Y era una persona que tranquilamente pues tenía un patrimonio de 7 cifras. Entonces me estaba comentando pues que se le había roto el coche y entonces que le había tenido que pedir dinero a su hermano. Entonces, dices, o sea, evidentemente hay gente que vive a crédito, ¿no? Se está gastando lo del año que viene, pues este señor es lo contrario.
Todo lo contrario.
O sea, entonces,
no tiene ni colchón.
Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que evidentemente hay que tener siempre un pequeño porcentaje en renta fija, porque precisamente de aquí a un año pues van a surgir imprevistos, pues de repente se te estropea el coche, por ejemplo, es un fastidio que puede ser pues entre 3.000 euros si lo repones por la cosa más barata y una cosa más significativa, o de repente se estropea un ordenador, la lavadora. En Estados Unidos siempre dan cifras que dicen que más o menos un tercio de la población está a una lavadora rota de dejar de pagar pues o bien
la hipoteca,
el gas, etcétera. Entonces hay que tener un poquito. Entonces, para ese porcentaje, evidentemente, hay que tener renta fija. Pero sí que creo que si un inversor está familiarizado con la inversión en renta variable y, por ejemplo, pongamos el caso que tiene 60 años, pues una persona que tiene 60 años, la esperanza de vida no es 80 y pico, es un pelín más todavía, porque las esperanzas de vida son al nacer. Entonces, cuando ya tienes 60, pues probablemente vas a vivir aproximadamente mínimo 25 años. Entonces, teniendo en cuenta que la bolsa ha obtenido históricamente una rentabilidad anualizada del entorno del 9%, pues tú cada, más o menos cada 7 años aproximadamente, quizás un pelín menos, 6, puedes doblar tu inversión. Entonces, pues hombre, tú en 14 años puedes multiplicar tu inversión por 4, con lo cual, si una persona que tiene 60 años, pongamos que ha ahorrado 200.000 o 300.000 euros y de repente dice, ah, pues ahora todo ese dinero dejo de tenerlo invertido en renta variable y lo tengo debajo del colchón, o lo tengo en renta fija, o lo tengo en un depósito, pues evidentemente el coste de oportunidad que hay es muy grande. No tiene ningún sentido, salvo que quiera ese dinero para comprarse algo que valga esa cantidad. Entonces yo creo que sí que merece la pena el seguir capitalizando, se dice malamente en español, componiendo, el compounding, el efecto de la capitalización, porque tú en apenas pues eso 5, 6, 7 años, esos 200.000 que no has dejado que sigan trabajando, es como una bola de nieve. Pues dices, ¿por qué voy a parar a interrumpir eso si todavía me quedan muchos años de vida? Entonces yo creo que es un error el adelantar ese rescate, fruto probablemente del miedo. Pero precisamente una persona que ya ha llegado a ahorrar ese dinero merece todavía más la pena, porque cada año adicional que estás ahí invertido... O sea, Warren Buffett fue millonario con 50 y pico años. Hasta los 50 y pico no fue mil millonario. Y a lo mejor el año pasado pues ganó, 20.000. Entonces, siempre los...
20.000 millones.
20.000 millones de dólares. Entonces, los últimos años el efecto es gigantesco. Con lo cual merece la pena el seguir haciendo que esa bola... Una de las mejores biografías de Warren Buffett se llama The Snowball, la bola de nieve, y lo que dice es coge una llanura muy grande y haz que la bola ruede mucho, mucho, mucho.
Precisamente el efecto más potente de ese interés compuesto es en los últimos años. Es decir, hay un acertijo que creo que está en un libro de Kahneman, algo así, que te pregunta que un estanque de nenúfares que crecen, que se duplican, ¿no?, cada día, que ¿en qué día estará a la mitad de su crecimiento, ¿no? Y es el penúltimo día. Es decir, al día siguiente se llena todo, ¿no? Con lo Exacto. cual...
Del mismo modo, si y eso hizo precisamente un documental a una persona, si estás todo el día comiendo McDonald's, Morgan Spurlock hizo un documental que desayunaba, comía y cenaba McDonald's.
Super size me.
Pues en un mes acababa pues enfermísimo. O si estás todo el día solo tomando zumos o solo tomando plátanos, pues vas a enfermar. Yo creo que una buena cartera pues debe tener diferentes elementos y debe de combinarlos adecuadamente. Entonces, cartera debe de tener un poco de todo y son cosas que son perfectamente complementarias. Y de hecho, pues el extremo de solo renta variable, pues hombre, Warren Buffett tiene solo renta variable. Pero vamos, el millonario hoy tiene la vida resuelta. Hay otras personas que tienen solo renta fija. Este señor tenía todo en fondos y además en renta variable y no le daba para... para arreglar el coche, entonces...
Fíjate que, al hilo de lo que estás comentando, Pablo, creo que hace escasos días hizo unos comentarios Warren Buffett anunciando que iba a dejar en herencia a sus hijos 2.000 millones de dólares a cada uno de ellos y el resto, porque su fortuna es muy superior a esas cifras, que directamente lo iba a donar. Con lo cual, me parece sintomático con respecto a lo que estáis comentando de el efecto bola de nieve, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de la renta fija, Pablo, sí. Yo creo que yo estoy de acuerdo con vosotros en que a lo mejor pues tener una cartera diversificada con una parte en renta fija, que insisto, y esto creo que tiene que quedar claro, no tiene por qué ser deuda pública, la puedes tener a modo de colchón, etcétera, para tratar de hacer frente a problemas puntuales o imprevistos y demás. Pero comentabas anteriormente, Pablo, y yo creo que sería interesante profundizar en eso, que en el contexto actual
sí.
No... es muy recomendable, o tú al menos no recomendarías tanto el mercado de deuda pública como el de deuda corporativa. ¿Qué riesgos estamos viendo en el mercado de deuda pública y qué oportunidades ofrece el mercado de deuda empresarial, de deuda corporativa?
Efectivamente, Manuel. Pues yo creo que es relativamente sencillo de entender por qué el contexto actual de deuda pública frente a la corporativa es francamente preocupante, y es básicamente por las cifras. Hay aproximadamente un tercio de las emisiones de renta de deuda pública en Europa, sobre todo en tramos de menos de 5 años, está en terreno negativo. Es decir, que se ha dado la vuelta lo que es lo habitual en renta fija, es que tú le prestas al gobierno alemán 100.000 euros y el gobierno alemán te da 100.000 euros más un 1%, por ejemplo. En el contexto actual, tú le prestas 100.000 euros a Alemania y Alemania te da 99.000. Entonces, si a eso, a la rentabilidad negativa, le añades la inflación que hay en los diferentes países de la zona euro, un inversor que le preste dinero a diferentes estados está firmando garantizar perder poder adquisitivo. Entonces la gente dirá, joder, pero madre mía, esto es una barbaridad. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Pues lamentablemente hay un montón de dinero cautivo que está invertido en fondos de inversión que invierten en renta fija, pero que tienen por folleto, por mandato, la obligación de invertir en lo que comentábamos antes, pues en emisiones de grado de inversión, la triple A. Y específicamente hay muchos fondos de inversión de renta fija que tienen que invertir obligatoriamente en deuda gubernamental. Entonces se da esa situación tan extraña y tan bizarra de que muchísimo dinero, estamos hablando de centenares de miles de millones de euros, se esté prestando a cambio de perder poder adquisitivo. Entonces, nosotros en Amiral Gestión creemos que hasta un niño de 10 años puede llegar a entender que es una mala inversión prestarle a alguien para que te devuelva menos, y luego encima, pues, el gobierno de turno ves las cosas que hacen y te tiras de los pelos. Entonces, nosotros creemos que si te alejas un poco de eso y te centras única y exclusivamente en deuda corporativa, no solo, o sea, prestarle dinero a entidades privadas, básicamente a empresas cotizadas, nosotros creemos que dentro de ese abanico también hay un poco de burbuja, de sobrevaloración. Pues, por ejemplo, pensemos en una compañía como Nestlé o Unilever. Algunas de las empresas europeas más sólidas, evidentemente, se están beneficiando de este entorno de mercado tan ridículamente absurdo, que fruto de la intervención de los bancos centrales,
con tipos de interés mínimos, etcétera.
Todo ese caldo de cultivo no ha sido, digamos, no ha caído del cielo, sino que ha sido absolutamente intervenido y generado por malas decisiones de los bancos centrales. Entonces, evidentemente, una parte del mercado de la deuda corporativa pues también está sujeto a estas malas rentabilidades, y bueno, pues evidentemente, si te centras en las compañías que también tienen grado de inversión, no vas a obtener buenas rentabilidades. Pero nosotros sí que creemos que si te alejas de todo eso y te buscas emisiones una a una, independientes unas de otras, en compañías que o bien pues son muy pequeñas, es la primera vez que emiten, o sea, algún tipo de característica o de ineficiencia que hace que el mercado las esté exigiendo un cupón más elevado, y que gracias a ello, pues nosotros tengamos cierto colchón. Antes ha comentado Domingo, y también lo has comentado tú, pues que existe el riesgo de que no te paguen. España, el gobierno de España, me lo sabía porque ya lo he escuchado muchas veces, somos los peores
pagadores
de la historia, que se quite Zimbabue o Venezuela. Entonces, yo creo que merece la pena hacer ese ejercicio de ponerte en el lugar del prestamista y dices, joder, no tiene mucho sentido con esas rentabilidades que estábamos comentando, con lo cual, aléjate un poco, mira más allá. En renta variable yo creo que los mejores inversores hacen un poco lo mismo. Aquel sector o geografía que está más caído en desgracia, que lo que nadie quiere mirar, lo que nadie quiere tocar, pues ahí hay más oportunidades. Entonces, en renta variable los buenos inversores, o sea, Warren Buffett hizo, por ejemplo, muchísimo dinero prestándole dinero a Bank of America en un momento en el que parecía que Bank of America iba a quebrar. Le prestó dinero a Goldman Sachs en el año 2008 cuando parecía que la banca de inversión iba a desaparecer. Entonces, sí que existe la posibilidad de obtener en estos momentos buenos rendimientos, buenos cupones, en muy pocas emisiones. Todo se ha dicho, nosotros en uno de nuestros fondos, pues la mitad de la cartera está en liquidez porque no encontramos suficiente todas las ideas que nos gustaría.
Eso es interesante porque estás haciendo una especie de enfoque value de la renta fija.
Sí, sí.
Es decir, buscar cuál es el fundamento, esa empresa que te va a pagar, que por alguna razón el mercado está castigando en la emisión de bonos y le está cobrando una prima superior a la que otra empresa con un riesgo similar, porque es una empresa sólida, pues de repente está por el sector, porque es la primera vez que emite. Es decir, es casi un enfoque fundamental. Que a mí esto me parece muy interesante y también me gustaría preguntarte por el tema de esos nuevos instrumentos de renta fija y de no renta fija. Porque yo decía antes, las preferentes. La gente compró preferentes como si fueran renta fija y no lo eran. Y entonces, claro, era como, pero y al final de repente no pagaba el cupón. Oye, ¿cómo es que no me paga el cupón? Esto no es que no es un cupón, es una acción preferente con unas condiciones de cobro que además hacen que tú seas el último que cobra y que si no hay beneficios no, entonces no cobras. Entonces la gente de repente se sorprendió. Las subprime en Estados Unidos, las subprime sí que eran renta fija, lo que pasa es que era una renta fija titulizada, que la gente, bueno, era una renta fija peculiar, pero era una renta en teoría fija que dependías del cobro de que pagasen una serie de señores que tenían una hipoteca, pero que a ti te lo titulizaban, te daban una calificación, es decir, todos estos diferentes tipos de instrumentos de renta fija o de no de renta fija, pero que se parecen, el problema fundamental es que la gente no se fija en lo que realmente está comprando, no sabe, y con las empresas pasa algo parecido. La gente al final habla bonos corporativos y dice, bueno, esta empresa paga el 5, como si todas las empresas que pagaran el 5 fueran iguales. Como no, es que a lo mejor hay algunas empresas que pagan el 5 y son muy seguras, y entonces es una inversión muy razonable, porque oye, te va a pagar el 5 alguien que sabes con mucha fiabilidad porque tiene unas cuentas sólidas y que te lo va a devolver, y hay otras que te pagan el 5 y aquello es como tirarse a la piscina, porque es que pueden mañana bajan la persiana. Entonces claro, es un enfoque muy interesante.
Has tocado efectivamente, Domingo, muchos temas en muy poco tiempo. Por recapitulizar un poco lo que has comentado, efectivamente uno de los principales, yo creo que el principal error a evitar o la mejor recomendación que le podemos hacer a los inversores en general es no inviertas en lo que no entiendes. Justo has mencionado dos ejemplos de instrumentos de renta fija como fueron las subprime y como fueron las participaciones preferentes, que no deberían de haber estado expuestas al inversor minorista, al ciudadano medio de la calle. Afortunadamente, digamos que todas esas emisiones de participaciones preferentes, pues digamos que la gente lo está llevando a juicio, pues gente, personas mayores ciegas de 90 años que les colocaron preferentes, pues está demostrando que en la colocación hubo un fraude y un ánimo de estafa, de engañar y de ocultar los riesgos subyacentes. Pero bueno, ahí no quiero entrar mucho porque es un tema muy polémico, pero evidentemente
yo creo que no hubo estafa, hubo error, desconocimiento por parte de las entidades de a quién le estaban colocando y lo que le estaban colocando.
Sí, pero bueno, hubo mala praxis, pero quedémonos con que, y luego con las titulizaciones de en el caso concreto de la subprime, eso yo creo que se quedó más bien en las altas esferas, los hedge funds y demás, y luego se fue impregnando por toda la economía norteamericana, e incluso bueno, pues llegó a, se expandió por al final por todo el mundo. Pero yo creo que la clave es no inviertas en lo que no entiendes. Entonces, el ciudadano medio de la calle no tiene por qué conocer todo ese espectro que comentábamos anteriormente de, o sea, creo que es muy importante, si queremos mejorar la cultura financiera de la gente, el que no conozcan todo. Ni siquiera yo, que trabajo en una gestora de fondos y que tenemos un fondo de renta fija, ni siquiera yo conozco todo ese espectro. Ni siquiera nuestro gestor, uno de nuestros gestores de renta fija, tenemos dos, pues seguro que ninguno de los dos se conoce todas las posibles opciones de inversión, instrumentos de renta. Se centran, y eso es un concepto que siempre habla Warren Buffett, del círculo de competencia. Entonces, oye, yo voy a intentar ser bueno en pocas cosas y me voy a centrar en ellas. Y voy a ser muy diligente a la hora de salirme de ese círculo. Y cuando me salgo de ese círculo, probablemente cometa más errores. Entonces, yo creo que los inversores, con que entiendan que la renta fija tiene todo un abanico de opciones y que la más interesante probablemente no sea el financiar a los estados, y luego también que entiendan que zapatero a tus zapatos, es decir, no hay que intentar saber hacerlo todo bien. Nosotros cuando vamos al dentista, pues no llegamos, nos tumbamos y cogemos el bisturí, nos ponemos la anestesia y empezamos a hacerlo todo. Pues yo creo que fruto de esa de ese desconocimiento, de lo poco habituados que estamos en España a gestionar nuestras finanzas, le damos muy poca credibilidad al asesoramiento financiero. Entonces, creo que nosotros, pues quizás los que estamos aquí, pues estamos muy sesgados y tenemos pues mucha interés en este tema, inquietudes, hemos leído mucho y podríamos perfectamente hacerlo bien, aunque quizás en determinados momentos de pánico no nos vendría de mal tener un teléfono al que llamar y una persona con la que hablar. Pero, sin lugar a dudas, las personas, los ciudadanos normales y corrientes, probablemente puedan recurrir al asesoramiento financiero, preferiblemente independiente. Yo creo que una de las mejores cosas que pueden hacer esos tertulianos que entrevista a David Broncano es salir del banco. Entonces, probablemente un consejo interesante es ver que hay más allá, es decir, que cuando nosotros tenemos la suerte de haber ahorrado y de empezar a hacer un patrimonio, pues quizás el mejor sitio para que nos asesoren sobre qué hacer con él, en este caso estamos hablando hoy de renta fija, pero podemos también invertir en renta variable, pues es acudir a personas que nos van a orientar mejor sobre qué hacer y, fundamentalmente, ellos se van a encargar de solo recomendarnos cosas que entendamos y que estén dentro de un espectro, de un círculo muy, muy reducido, pero que no por ello vamos a obtener peores rentabilidades.
Sin duda, hay muy buenos gestores, tanto en renta variable como en renta fija. Yo ya, lo he comentado en alguna otra ocasión, ya he cogido la costumbre de hacer la misma pregunta al final del programa. Pablo, pero si me permites, aunque sea una respuesta corta, ya que has comentado que desde vuestra gestora tenéis un fondo de inversión dedicado precisamente a renta fija, sí. me gustaría saber cuál es la rentabilidad media de uh-huh. vuestro fondo. Me imagino que estará centrado en deuda corporativa, como bien has comentado.
Sí.
Y en segundo lugar, ¿en qué inviertes y cómo inviertes tú personalmente?
Uh-huh. Vale, por supuesto. Sí, el fondo se llama Sextant, que es el nombre de toda nuestra gama de fondos. Bond Picking, selección de bonos en inglés. Y este fondo, evidentemente, invierte fundamentalmente, como hemos comentado, en deuda corporativa. Desde su lanzamiento, más o menos, lleva en torno a un 2,6% de rentabilidad. En el año 2018... la categoría, es decir, el resto de sus comparables, obtuvieron una rentabilidad negativa. Para que os deis cuenta, el año 2018 fue un año nefasto para la inversión en activos financieros, porque no se salvó nada.
Cayó todo,
o sea, sí.
Excepto la vivienda.
Sí, por caer cayeron hasta las criptodivisas, pero fue un año francamente complicado. Pues nuestro fondo hizo un 0,8%. Claro, todo es relativo. Dices, joder, un 0,8%, pues...
pero comparado con el resto...
Dices, qué poco. Y dices, vale, pero los demás estaban perdiendo dinero. Entonces, por suerte, el fondo lo está haciendo bien desde su lanzamiento, y es precisamente porque, bueno, pues intentamos buscar esos nichos de mercado en donde creemos que hay valor y que podemos obtener cupones atractivos. Y no lo he mencionado, pero lo que nos da mucho miedo es el tener exposición a las subidas de tipos de interés, y por eso buscamos duraciones cortas, es decir, no financiamos a las empresas de aquí a 10 años, las financiamos de media de aquí a menos de 2 años. Y hay un concepto importante, que es la sensibilidad de las emisiones a las subidas de tipos. Pues nosotros también buscamos sensibilidades bajas, es decir, que si hay una subida de un 1% de los tipos de interés, que a nosotros nos afecte cuanto menos mejor. Esas son fundamentalmente las características que buscamos. Y yo a título particular, pues evidentemente invierto en fondos Amiral y solo en fondos Amiral porque nuestro departamento de compliance no me permite otra cosa.
Bueno, y porque tenéis, practicáis el famoso skin in the game, ¿no? O sea, tú sí. Cuando recomiendas algo sabes que tú te lo estás jugando en ello.
Sí, efectivamente. Yo justo en Stambon Picking no tengo una inversión, pero sí, todos nuestros empleados podemos y debemos invertir activamente en los fondos. Y de hecho el montante agregado que tenemos invertido los empleados de Amiral supera los 50 millones de euros. Evidentemente yo no he movido significativamente la aguja. Pero bueno, como bien comentáis, pues skin in the game, cuando los romanos construían arcos y demás, ponían al arquitecto antes de quitar los andamios justo debajo y decían, ahora
lo probamos.
Ahora,
oye, Pablo, ¿dónde se puede comprar el fondo que has mencionado? En vuestra página web, supongo, directamente, ¿verdad?
No, directamente con nosotros no. Nosotros no somos comercializadores. Digamos que la inmensa mayoría de las gestoras internacionales, cuando comercializan sus fondos en España, lo hacen a través de las plataformas. Y todas las entidades financieras, las principales entidades financieras, se encargan a su vez de ofrecerlo. O sea, que cualquier persona que acuda a su entidad y no lo pueda contratar, pues que se ponga en contacto con nosotros y lo intentamos arreglar.
Fantástico, pues seguro que lo arreglamos. Pablo, si te parece, toma papel y boli porque ahora nos van a dar desde Value School los mejores consejos. Mejores consejos, Luigi, y rápidos, porque la verdad nos estamos quedando sin tiempo.
Vamos a hacerlo rapidísimo. Curso, esto es el Crash Course, el curso de emergencia, todo lo que usted tiene que saber sobre bonos e invertir en bonos. Vamos a ver, tres vídeos, de nivel básico además. El primero de nuestro canal de Value School, que lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Value School, que se llama La inversión value aplicada a toda la estructura del capital, por Pablo González de Abaco Capital. El segundo, un vídeo sobre valoración de bonos con Tony Aspas de Buy and Hold, que también está en YouTube, en un canal de Rank en un curso de Buy and Hold de Rankia. Es el quinto capítulo del curso y se llama Cómo realizar una valoración de los bonos de una compañía. Y el tercero se llama, es un podcast que está en vídeo en YouTube, que es el podcast de Más Dividendos. El capítulo 27 de este podcast se llama Conociendo la renta fija con Rafael Valera de Buy and Hold.
Bueno, pues Luigi, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Recuerden que en nuestras redes sociales aparecerán debidamente explicadas y el enlace correcto. Nosotros, como siempre, estaremos aquí el domingo que viene a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde, en la sintonía de radio. Y, por supuesto, nos pueden seguir en todos los podcasts, a través de ebooks, de iTunes, en Google, en los podcasts de radio. Es decir, nos pueden seguir por todas las categorías. Les agradecemos su confianza. Se la debemos cada semana y simplemente, bueno, Pablo, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Luisa,
por estar con nosotros. Domingo, gracias por tu pizarra y Manolo, gracias por tus lecciones y tus preguntas. Señores, pasen un feliz fin de semana, lo que queda de domingo, y nosotros volvemos aquí la semana que viene.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.